Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar
hablaremos de finanzas.
Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Les tenemos un súper tema, un tema reciente de algo que acaba de ocurrir hace menos de un par de semanas. Y es que, como bien ustedes saben, ya en episodios pasados del podcast, hablamos de una aplicación que se llama DIN, que es un producto de Actinver. Y en ese entonces trajimos al directivo, nos estuvo platicando de todas las ideas que tenían. Y bueno, pues ahorita acaban de lanzar una nueva estrategia de inversión. Manolo, ¿cómo estás?
Bien, Omar, pues justo analizando los temas más recientes que van saliendo, porque los campeones aquí mandan, nos han hecho llegar las preguntas, que expresemos nuestra opinión acerca de los productos nuevos de DIN. Y bueno, pues vamos a ponernos críticos. Como yo digo, es momento de hacer grandes la letra chiquita y analicemos qué tal los dos fondos que tienen.
Pues bueno, mira, de entrada, antes cuando nació DIN era muy diferente a lo que es ahora. Luego pues cambiaron un poco, sacaron su tarjeta de débito para que pudieras ahorrar y ganando el 50% de CETES. Sacaron un primer fondo de inversión que se llama Actimed, y lo que ese fondo te daba era aproximadamente un 4% al año. Variaba porque estaba en función de ciertas inversiones, pero en teoría era algo seguro que podías dejar ahí en el corto plazo y obtener resultados interesantes cercanos a CETES. Entonces, los inversionistas, yo veía mucho, mano, lo que en los grupos, por lo menos en mi grupo, ponían: oye, ¿sabes qué? Es que paga bien poquito DIN, DIN no conviene, mejor vámonos a Hey Bank, vámonos a otro lado. Entonces, como que los de DIN escucharon eso y decidieron sacar un producto nuevo que ofrece un poquito más de rendimiento. Entonces, ¿qué te parece si lo vemos? Mira, aquí les voy a compartir unas fotos que tengo de la información que pusieron en su página. Entonces, antes existía lo que se llamaba el fondo de Actimed, y era la única estrategia que había. Lo que hicieron es cambiarle el nombre, y ahora se llama Estrategia Conservadora, pero es exactamente el mismo fondo, no cambia nada. Era el que decía inversión, ahora ya va a haber dos: Estrategia Conservadora, que es este, el que ya estaba, y Estrategia Balanceada, que es el nuevo. Dice que invierte en un fondo de inversión de Actinver que se llama Impulsa. Entonces vamos a comparar rápidamente qué ofrece el otro, qué ofrece este, para ver si son diferentes, son iguales. Te lo ponen muy sencillo aquí, muy gráfico. Mira, dice el conservador es riesgo bajo y el balanceado lo consideramos riesgo moderado. O sea, el riesgo aumenta un poquito. En cuanto a la volatilidad, el conservador bajo, y el otro también dice bajo, pero le ponen dos relampaguitos, el otro tiene uno. Entonces un poquito más, vamos a decir un poquito más volátil, pero no tanto. Y en cuanto al rendimiento esperado, en la estrategia conservadora de DIN te ofrecían el 4%. Obviamente esto no es garantizado, porque esto es variable, pero es un estimado lo que ellos esperan ganar en un plazo considerable de 6 meses. Me parece que era aquí, mira, 6 meses. El nuevo, la estrategia balanceada, dice: sabes que yo te puedo dar a lo mejor hasta el 5%, pero si te quedas un año. Obviamente todo eso está en términos anualizados. ¿Cómo la ves, Manolo?
Pues mira, yo que como te comentaba al principio, ahorita que estábamos preparando el episodio, el Impulsa no lo he analizado a detalle, pero con solo esta información que estoy viendo, saco varias conclusiones. Creo que los dos, por lo que veo, son conservadores, ambos. ¿Por qué llego a esa conclusión rápida? Porque si uno me dice que permanezca 6 meses y el otro me dice permanece un año, pues los dos son plazos relativamente cortos. No creo, esa es mi teoría, ya ahorita lo veremos a detalle, que el Impulsa esté muy cargado a bolsa porque la permanencia es relativamente corta. Seguramente ha de tener a lo mejor un 20, 30, 40%, yo creo que hasta menos, pero me imagino que es preponderante en estrategias de renta fija. Segundo, los dos son un rendimiento esperado. Obviamente en fondos no se puede garantizar rendimientos del 4 y el otro del 5. Por ejemplo, si a mí me dices, oye, ármate una estrategia diversificada que incluya bolsa, si le meto más bolsa, pues esperaría que el rendimiento fuera varios puntos arriba todavía. Entonces, creo que los dos van a ser conservadores, pero uno más conservador y uno un poquito menos, y esa es mi teoría al momento, que me imagino que han de planear ir sacando fondos cada vez un poco más sofisticados poco a poco, y esperemos que un día tengamos muchas opciones de dónde escoger, ¿no?
Sí, verdad, los nombres parece que para allá van: conservador, balanceado, que será agresivo, moderado, agresivo, algo así. Pues vamos a ver, mira, aquí dice incluye instrumentos de deuda, renta variable, local y global. Ok, pues está muy amplificado, pero vamos a ver qué es lo que trae realmente y en qué porcentajes. Entonces, nada más fácil se ven la cuenta, si abren su celular, la aplicación, pues ahora le salen las dos estrategias, uno que dice conservadora, uno balanceada, y ahí pueden elegir en cuál invertir. No cambia prácticamente nada, solo sale la nueva opción. Tienen su simulador por si le quieren echar un ojo, para que vean si invierto en la conservadora con ese rendimiento después de cierto tiempo, cuánto podría tener, y lo mismo con la balanceada, y puedan comparar. Entonces, la aplicación también te muestra algo de información, y parte de esto ya lo vimos, pero mira, aquí viene algo interesante: composición del fondo, Y te dice, esto es a mayo de 2021, ahorita vemos la más actualizada, pero ¿qué tenía en mayo de 2021? Como bien decía Manolo, 78% deuda, 10% acciones mexicanas, 9% acciones globales, 3% dólares. ¿Qué quiere decir? Es mayormente renta fija, deuda, con poquito renta variable, con poquitas acciones, 20%, es más o menos un 80-20, y ellos te dicen que el 80 es de bajo riesgo, el 20 es de alto riesgo, porque es volátil. Pero fíjate, ya qué interesante, Manolo, la disponibilidad aquí ya es muy distinta, no es tan líquido como el de Actimed, me parece que era 1 o 2 días hábiles para poder retirarlo. Aquí la disponibilidad o la liquidez es semanal, y lo que te dice es, si necesitas tu dinero, puedes programar una desinversión de lunes a viernes antes de las 12 para disponer de él el martes siguiente. Entonces, oye, ¿sabes qué? Ahorita es miércoles y quiero sacarlo, hasta el martes siguiente te lo van a dar. Oye, ¿sabes qué? Ahorita es lunes, tal vez te lo dan mañana, habría que checar eso, pero parece que te lo están dando los martes. ¿Será por algo de CETES, Manolo, que los CETES se subastan los martes?
Habrá que meterse más a detalle al prospecto, pero sí es común luego en muchos fondos que incluso hay unos que son hasta mensuales, que solamente un único día y ese día acomodan todas las ventas. Y sí, fíjate, se cumple la teoría, que tenía de muy cargado a instrumentos de deuda. Aquí, campeones, recuerden que pues va a depender el momento en el que estemos viviendo de la economía, cómo van a estar las tasas. Este 5 que ponen esperado ahorita. Creo que es realista entonces porque está muy cargado a las tasas de deuda, es decir, a los CETES, a los sudibonos, a lo mejor tienen bondes, tienen bonos, y las tasas ahorita de los instrumentos de deuda de renta fija en México, pues están pagando 4, 5, 6%, dependiendo del plazo y el instrumento. Si fuera deuda de Estados Unidos, pues ustedes estarían mucho más abajo. Y ahorita, Omar, tiene una labor bien complicada los que son gestores de fondos de inversión, sobre todo de deuda. Porque la mayoría de instrumentos en México, en Estados Unidos y en el mundo de deuda, pues están pagando una tasa relativamente más baja, la inflación está un poco alta, entonces es retador tener ahorita tasas más altas. Oye, ¿qué pasa si suben las tasas otra vez? Seguramente este 5, pues luego lo van a mandar a 6, a 7, dependiendo de los niveles de las tasas, pero esto se me hace realista con los niveles que tenemos ahorita.
Un reto, Manolo, pobres los cuates que están administrando la deuda ahorita y las personas que invierten mayormente en renta fija, porque pues ni para la inflación te da, o a lo mejor aquí con el 5%, tal vez si te da para la inflación, o sea, te quedas poquito cortito. Pero pues bueno, esto ya hemos visto que las tasas han estado subiendo un poco, ya me parece que subieron de que estaban en 4, 4.5, me parece que están ahora, pues ahí van, lento pero seguro. Yo me acuerdo como en 2019, Manolo, que la tasa de CETES andaba por el 8%, imagínate qué locura el 8%, ahorita a veces ni en alguna Sofipo, ¿eh? Pero mira, entonces, ¿qué es lo que dice Dean? Esta es la opinión de Dean. ¿Para quién es este fondo? Y lo que ellos te dicen es, si crees en la recuperación después de la crisis provocada por el COVID, te recomendamos esta estrategia. Pues sí, te la van a recomendar porque es de ellos, pero que hay recuperación después de lo del COVID. ¿Por qué? Dice, porque considera acciones de compañías cuya perspectiva de crecimiento es muy buena. Que hay empresas que a lo mejor sufrieron durante la pandemia, pero van a empezar a crecer, se están beneficiando de la misma. Eso hace que ganes buenos rendimientos, es lo que te dice Dean. Entonces, ok, esto ya lo vimos. Vamos a ver un poquito del prospecto, el régimen de inversión. Esto es bien importante. Muchas veces, cuando tú ves la descripción de un fondo, te va a decir invertimos en deuda, en renta fija, en renta variable, en criptomonedas, en ETFs. Realmente no te dice nada, es muy ambiguo eso. Pero ya cuando te vas al régimen de inversión, campeón, ya puedes cuantificarlo en porcentajes. Máximo, qué porcentaje puede estar en acciones, máximo, qué porcentaje puede estar en deuda, para que ya tengas una referencia. También podemos ir a ver la cartera, pero la cartera se puede ajustar con base a estos porcentajes. Entonces, por eso es bien importante ver el prospecto. Vamos a hacerlo. Si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, voy a tratar de hacerlo lo más descriptivo posible. Si están en YouTube, pues aquí pueden ver la imagen. Entonces dice, mínimo un 3% va a estar en renta variable, ya sea nacional o internacional, o sea, en acciones o tal vez en ETFs, y máximo un 35%. O sea, si el fondo se quisiera ir lo más arriesgado, Manolo, máximo un 35% podría estar en acciones, entonces sí está limitado el riesgo de estar de esta manera controlado. Dice que también pueden ser ETFs, aquí te dice abajo, y el 65% restante ¿en dónde? Pues en deuda, valores de deuda nacional, internacional, y son muy específicos, gubernamentales, estatales, municipales. Estos documentos siempre están hechos pues para que el gestor tenga mucha flexibilidad. Entonces te van a enlistar un montón de cosas, pero aquí yo me quedaría con el mínimo 65 deuda y máximo 35 acciones y con eso se va ajustando.
Ok, perfecto. Fíjate, ahorita adelantándome un poquito, y aquí a los campeones pues estamos viendo justamente el régimen de inversión del prospecto, le permite invertir una cantidad interesante y como de tamaño, en proporción, en otros fondos. ¿Esto qué quiere decir? Que Una de dos, ahorita nos podemos echar un clavado en la cartera para que vean la cartera a detalle. Y también abrir la cartera, la tengo aquí a la vista. Y estamos viendo no solamente que sí pueden tener directamente los CETES, directamente UDibonos, pero también invierten en muchos fondos del mismo Actinver. Entonces tenemos como fondos dentro del fondo y así es como se diversifican, porque aquí que estamos viendo en la pantalla que nos enseña Omar, que pueden invertir hasta un 35% en fondos de inversión de renta variable, es decir, toda la proporción de bolsa que permite este fondo lo pueden invertir, ya sea que directamente compren las acciones o directo el 35% como máximo, comprando fondos de inversión que inviertan en bolsa. Puede invertir hasta un 97% en instrumentos de deuda. Entonces yo creo que aquí viene una pregunta interesante, Omar, ver si hay una labor del gestor que tiene una selección muy robusta y te están entregando verdaderamente un portafolio muy diversificado, o más bien está dentro varios fondos de los que también podríamos comprar directo. Eso sería interesante para ver si los fondos que podemos comprar directo, a lo mejor esos tenemos liquidez diaria.
Bueno, pues vamos a ver la cartera para responder a esa pregunta. Recuerden, esto puede ir cambiando, pero esto viene siendo la cartera semanal, sí, con la fecha más actual del 26 de agosto, y vamos a ver qué es lo que tienen. Entonces, yo cuando revisé este prospecto, porque hace poco subí un video al canal, Manolo, me di cuenta que investigando todos estos son justamente fondos. Este es básicamente un fondo que compra otros fondos. Pero lo que se me hizo bien curioso es que todos estos fondos que dice acciones de fondos de inversión, ACTI 500, ACTI NTK, Optimo, Maya, Ecofond, y todos los que dice fondos de inversión de instrumentos de deuda, que son otros seis, todos esos son de Actinver, Manolo. Entonces es un fondo de Actinver que compra puros fondos de Actinver. No tiene nada de malo eso, nada más un dato curioso. Y así te vas a más abajo, tiene instrumentos como UDibonos, 3%, reportos 6%, básicamente 10% en deuda, y lo demás está en fondos de Actinver, 75% de deuda, 12% renta variable. Lo demás ya es simbólico.
Ok, justo. Está concentrado en uno que se llama Fondo Altern, Fondo Orión, Fondo Actimed. Mira qué curioso, el fondo nuevo, balanceado, este que acaban de sacar, invierte en el mismo fondo, en la que se llama Actimed, que era el fondo pasado, ¿no? El fondo más conservador. Entonces ahí hay un inception de varios fondos. Al final, pues tenemos aquí en pantalla, estamos viendo alrededor de 14 instrumentos diferentes. Pero unos tiene tenencia muy, muy chiquita, ¿no? En China tiene 0.41, realmente está mucho más cargado a los instrumentos a otros fondos de Actinver mismo, de deuda, como dices, no tiene nada de malo, más bien ahí pues, la labor es como echarnos luego un clavado también a estos otros fondos y ver cuál es el valor agregado de cada uno de los fondos.
Oye, Manolo, estaba viendo dentro del prospecto la tabla de rendimientos y lo que me di cuenta es que no hay nada de información. Básicamente solo viene un plazo trimestral y ya no hay más información. Entonces, investigando, les pregunté, ¿y dónde están los rendimientos históricos? Me dijeron, ah, es que el fondo Impulsa ya existía desde hace mucho, pero tenía otra estrategia, una estrategia diferente y no había dado muy buenos resultados. Entonces, reinventamos el fondo, cambiamos la estrategia, me dijeron. Y entonces, por eso no hay historia, porque lo acabamos de cambiar. Entonces, ahorita, pues no sabemos realmente, bueno, lo sabemos, campeón, si esta estrategia va a funcionar, si no va a funcionar, porque no tenemos historia, pero tenemos la propuesta de valor que ya la podemos analizar para ver qué tal le va a ir. Entonces, lo que estaba leyendo es que este fondo lo que busca es meramente generar suficiente rendimiento para cubrir la inflación. No es un fondo que lo que quiere es hacer crecer tu dinero, pero por lo menos preservar tu poder adquisitivo, sí. Entonces, pues de rendimientos no hay mucha historia. Si ven los rendimientos de esta tabla y si aparece algo, probablemente sean los del fondo de la gestión pasada, entonces nada más les diría no tomen eso en cuenta porque pues ya no van a hacer lo mismo y ya nada nos va a servir. Vamos a hablar un poquito de las comisiones. ¿Cuánto cobra un fondo de comisión? Pues la realidad es que mucho, las comisiones son bastante altas y aquí no es la excepción. Ellos están cobrando un 1.59% a personas físicas como nosotros para invertir. De lo que inviertes al año es lo que te van cobrando. Usualmente el mismo rendimiento del fondo sale, pero eso merma tu rendimiento. Entonces, para el fondo otorgarte un 5%, Manolo, pues tiene que ganar un 6.5% para quedarse 1.5 él y que te quede eso. ¿Cómo la ves?
Ok, aquí déjame regresarme a un comentario que ahorita es bien importante y creo que diste en el punto medular. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Y justo lo tienen en sus documentos. Su objetivo buscará pagar una tasa neta en línea con la inflación en un horizonte de 1 a 3 años. Eso es lo que estoy viendo aquí en pantalla. Entonces, si ya tenemos claro el objetivo que es ganarle a la inflación, ya cada inversionista puede, bueno, estar en línea con la inflación. Ya cada inversionista puede decir, ah, ok, este fondo me ayuda para esa meta y no es un fondo patrimonial para ganarle a la bolsa de Estados Unidos, porque luego creo que esa es una de las confusiones frecuentes. Decimos, oye, pues ¿cuál es el fondo que paga más? No, pues hay fondos que pagan el 2, el 15, el 20. Ese es un fondo que ese es su objetivo. Si tu objetivo es como fondo de emergencia, una meta, a lo mejor, oye, es que tengo que hacer un pago en 6 meses y ya tengo el dinero para esa meta, no tengo que pagar la escuela. Bueno, pues este fondo te va a ayudar a estar en línea si es que los resultados se materializan. Lo describiste muy bien, Omar, las comisiones. Siempre sabemos que los fondos tienen una comisión un poco más alta comparado con los ETFs, por ejemplo, pero justo por esta labor de que hay muchas estrategias detrás y estás pagando justo la habilidad del gestor. Entonces, yo creo que sí lo van a lograr, estar en línea con la inflación. Y digo, aquí pues tenemos como, se une a la gama de opciones de corto plazo, que ahorita pues hablamos de un Hey Banco, hemos hablado de las SOFIPOS, pues hemos hablado varias, pero aquí al final. Pues es tener más opciones con diferentes tipos de liquidez y algunas alternativas distintas, ¿no?
Pero bueno, lo vamos a hablar de algunos, como mencionaste, algunos otros instrumentos que pueden ser similares. Si hablas de Hey Banco, la tasa de Hey Banco ahorita la bajaron un poco, anda en 5% en el pagaré a 7 días. Entonces, pues ya realmente está a la par, está a la par. Nada más que aquí este instrumento de DIN te recomiendan estarte mínimo 6 meses. Si lo puedes sacar es en 7 días, pero puede que sea volátil. Y si las tasas de cambio juegan en tu contra, a lo mejor esos instrumentos van a valer menos. Por ejemplo, imagínate que compraba Udibonos, pero el Udibono sabemos que es un plazo largo de varios años. ¿Y qué tal si la tasa de interés sube, pero tú tenías un Udibono, una tasa más baja? Pues su valor va a bajar y si lo vendes vas a tener menos dinero. Entonces yo creo que para el fondo de emergencia este instrumento no me gusta tanto, Manolo, me gusta más Hey Banco, por ejemplo, porque ahí es a 7 días y se acabó ahí. No hay de que si las tasas suben, te dan lo que te dan 5% y listo. Creo que si usas la tarjeta te pagan un poco más, como el 7%, está interesante. Pero luego te vas, por ejemplo, a la función de ahorro de Hey Banco, esa te da el 4%, pues aquí ya te están dando un poquito más. Entonces, pues ya está a la par, ya está bastante competitivo. Yo creo que se están poniendo las pilas los de DIN. Yo te preguntaría, Manolo, si tú con esta información, porque todavía ni siquiera sabemos si ya terminamos, es la primera vez que Manolo lo ve, yo quisiera preguntarle, ¿tú invertirías en este fondo? ¿Lo recomendarías para el fondo de emergencia, inversiones a corto plazo, con lo que has visto hasta ahorita?
Con lo que he visto hasta ahorita, mira, vámonos a estas dos opciones que pues, hemos hablado que son de las competitivas de corto plazo, ¿no? Dejemos un poco al lado las SOFIPOS porque son instituciones más chicas, de más riesgo, aunque yo también las uso. Las voy a dejar al lado para que sean comparables, porque aquí sí, detrás de ambas hay bancos. Detrás de uno está Banregio y del otro lado está Actinver, que tiene la licencia como casa de bolsa y la licencia como bancos. Entonces, bueno. Yo sé que tener la regulación como banco es bastante difícil que una empresa llegue a ser un banco. Entonces, por el lado de seguridad, bien. Por el lado de las tasas, pues sí, están prácticamente a la par. Yo te voy a dar mi teoría, ¿eh? Yo creo que esa es teoría mía, ¿no? No tengo información privilegiada, ni mucho menos. Yo creo que empezaron a subir las tasas en el país y Hey Banco las empezó a bajar. Yo creo que Hey Banco se ha de haber ya capitalizado y captado muchos clientes. Mi teoría, ojalá me equivoque, es que Hey Banco a lo mejor empieza a bajar más las tasas, ¿no? Ya tienes muchos clientes. Y fíjate, yo como exbanquero, cuando un cliente de un banco ya tiene la tarjeta de crédito y tiene el seguro y tienes un montón de productos adicionales a la inversión, es más probable que ya seas un cliente leal. Porque al final, si fueras un cliente de solo inversión, pues a lo mejor te suben medio puntito en otro lado o DIN saca el fondo, ahora el moderado, no sé, y te da un puntito más, te cambias muy rápido. Yo creo que los de Hey Banco que hicieron, vamos a captar con una tasa alta, es teoría, no sé, vamos a captar con una tasa alta, ya que estén aquí, ofrécele seguro, ofrécele tarjeta de débito, de crédito, blíndalos con muchos productos y baja la tasa. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Entonces, la verdad es que a mí no me preocupa tanto, aunque sí soy bien metódico y cuido pesos y centavos y sí soy muy ordenado. Para tema del fondo de emergencia, creo que una vez lo comentamos aquí y realmente es una parte ya muy chica del portafolio. Creo que hay muchas oportunidades allá afuera para andar moviendo el dinero. Obviamente hay que tener el fondo de emergencia, que pues para mí sí serían intercambiables, ¿eh? Al final, si un día veo que uno me da mejor servicio. Entonces creo que no hay tanto un punto de decisión. Ahorita yo no tengo esta alternativa. Creo que tampoco me voy a mover porque te digo, si son intercambiables, no es como que diga, ah, pues sí, ya encontré la gran diferencial. Entonces, pues prácticamente es una opción a la par.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí ya las están bajando los de Hey Banco, lo hicieron muy bien y me ha tocado ver lo mismo con SOFIPOS. Por ejemplo, en su momento, el año pasado, cuando salió Finsus, salió con una super tasa cuando nadie lo conocía y de repente todo el mundo, vámonos a Finsos, y luego ya vamos a bajar las tasas y vámonos de Finsos. Pues ojalá no les pase lo mismo, que bajen las tasas y todos se quieran salir. El producto que tienen es bueno. Bueno, déjame te muestro esto que, como dices que no lo habías visto, fíjate, aparte de lo que acabamos de ver, este fondo también te ofrece un seguro. Es un fondo que incluye un multiseguro. Entonces, eso es algo interesante que yo nunca había visto en otro fondo. Pero básicamente lo que te dicen es, si tú inviertes mínimo 20 mil pesos en el fondo balanceado, en la estrategia balanceada de DIN, y lo preservas, te vamos a regalar unos seguros, literal te lo vamos a regalar, no te va a costar nada. Entonces yo me puse a ver los beneficios de los seguros y dije, oye, pues no se ven tan mal. Mira, dice, por ejemplo, robo celular, te protegen por 10 mil pesos. ¿Sabes qué? Me asaltaron. Bueno, pues te compras tu celular con eso. Equipo electrodoméstico, si te falla 20 mil pesos. Robo a casa habitación, 30 mil pesos. Cristales, 5 mil. Contenidos, no sé qué sea, pero hice 200 mil pesos. Me imagino que contenidos de la casa, habrá que preguntar. Y pérdidas consecuenciales, 200 mil pesos. Tampoco no tengo idea de qué sea eso. Responsabilidad civil 100 mil, es como eso tercero, me imagino. Entonces de entrada empecé a ver esto y dije, pues digo, es un seguro gratis, ¿cuánto costará esto en el mercado? Entonces me puse a investigar, le pregunté a una asesora de seguros que tengo, oye, ¿y estos seguros cuánto podrían valer si los quisiera adquirir por mi cuenta? Entonces, espérate, antes de decirte todo eso, hay más seguros todavía. Te dan asistencia en plomería, electricidad, cerrajería, 1.200 pesos cada uno, 500 en cristales y 3.000 en albañilería. En caso de que el plomero te tenga que destruir ahí tus paredes. Y aparte eso, te dan un seguro de protección personal, muerte accidental, es un seguro de vida en caso de muerte accidental, 125 mil pesos, cáncer, derrame cerebral o infarto, 125 mil pesos. Y aquí te dice, para calificar los seguros tienes que esperarte, en el caso del derrame, 30 días, y en el caso del cáncer y el infarto, 90 días, y luego ya te lo activan. Entonces yo vi esto, mano, le dije, oye, pues está interesante un seguro gratis, que si bien no es un seguro de los que yo considero esenciales, como un seguro de gastos médicos, como un seguro de vida con protección contra la invalidez, pues tampoco está mal, ¿sabes? Si un día te roban el celular, se te descompone el refri, se meten a tu casa a robar, yo les contaba en el video que subí, bueno, lo que hace poco se intentaron meter a robar a mi casa, y afortunadamente tenía cámaras y no pasó nada, pero a las cuatro casas de enseguida se metieron a robar y en uno hasta abrieron la ventana, se metieron a la sala, entonces pues nunca estamos exentos y yo creo que si una persona se mete a tu casa, no sabes si va drogado, no sabes si va armado, lo peor que puedes hacer es confrontarlo, porque yo creo que esos cuates ya van listos a perderlo todo, ¿no? A que no saben qué les va a pasar. Entonces, pues yo preferiría esconderme, que se robe lo que se va a robar y usar el seguro para que no me va a pasar algo, capaz si me disparan o algo. Entonces, bueno, le pregunté a mi asesora, bueno, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un seguro de protección personal con cobertura similar? Este es un seguro de Mafre, por cierto. Me dijo, pues ese más o menos hay un producto de Mafre que cuesta como 100 pesos al mes. 100 pesos al mes. Entonces, imagínate, 100 pesos al mes, 1.200 al año, te piden 20 mil pesos, entonces como un 5%, que en teoría estás ahorrándote si querías el seguro, porque te lo regalan. No es la gran cosa, pero la verdad no se me hizo mal, y yo ahora sí estoy pensando sacarlo, porque no tengo ninguna de estas coberturas, y se me hace razonable que te lo den gratis por eso, aparte de que tu inversión pues preserva por lo menos su valor adquisitivo, su poder adquisitivo, y lo puedes retirar cuando quieras, el día de mañana a lo mejor ya recuperas tu dinero, te quedas sin el seguro, pero pues no perdiste nada, te salió gratis el seguro y poquito de rendimiento, ¿cómo la ves?
Me gustó, me convenció. Ahora sí que 20 mil sí los podría mover. Y te digo, yo los veía muy a la par, ¿no? O sea, por tema de tasa, dije, ah, pues uno va de repente el 4,5, luego el 4, luego que si lo baja Hey Banco y va a ser a la par, pero creo que es un diferencial interesante. Al final, por ejemplo, yo no aseguraría en una compañía como tal mi celular, ¿no? En una compañía de, oye, voy a asegurar porque no se me hace un. Yo creo que hay seguros más importantes que el celular, pero si ya está incluido, no lo veo tan mal, ¿eh? Al final, ahorita que le eché un ojo, robo a celular 10 mil, robo a casa habitación 30 mil, contenidos 200 mil. Está interesante. Por ejemplo, un seguro de hogar, pues depende mucho, obviamente, la zona, depende un montón de cosas. Un seguro de hogar cuesta más o menos entre 2 mil y 4 mil pesos en promedio al año. Claramente el seguro de hogar, pues si eres dueño, lo que te protege es pues, el principal protección es la casa como tal, ¿no? El departamento. Pero muchos seguros de hogar te incluyen todo esto, también robo a casa, habitación, contenidos, electrodomésticos, celular a veces, incluso hasta efectivo que retires en bajo ciertas circunstancias. Y ahorita que no lo había visto yo en una cuenta como tal en un fondo, ¿no? De un fondo que te incluye seguros, creo que así está. Está de pensarse.
Sí, pues ya cambia la perspectiva un poco. Si a mí me ofrecieran esto, o vaya, imagínate que quiero invertir 10 mil pesos y no me van a dar el seguro, yo personalmente no le entraría a este fondo porque no le veo mucho beneficio. Pero si puedes invertir los 20 mil pesos y crees que te va a servir el seguro, aunque no creas, porque muchas veces decimos, no, a mí nunca me van a robar el celular, nunca me va a fallar el refri, jamás se me han metido a mi casa. Y el día que te pasa, pues a lo mejor ni tenía seguro y ahí vas a agradecer tener todo eso. Entonces, pues yo creo que nunca está de más. Mira, no es un seguro esencial, pero la verdad son cosas útiles. O sea, que realmente en algún momento, con que una vez le saques provecho a eso, pues yo creo que ya te da un resultado interesante. Entonces, por cierto, esto no está patrocinado ni nada. Nosotros realmente no nos interesa si se registran o no se registran en DIN. Esto es meramente nuestra opinión objetiva. Entonces, yo les diría, campeones, déjenos sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es un buen seguro? ¿Crees que es un buen fondo? Ya les hablamos de lo bueno y también de lo malo.
Vamos a hacer una cosa, Omar. Vamos a poner un comentario con tu canal ahí en los comentarios de YouTube. Es mejor Hey Banco, yo pongo es mejor DIN o viceversa, y que le den like. Y así también pues, los campeones tienen como el sondeo, ¿no? De qué dice la comunidad que es mejor. Ayúdenos ahí a participar. Lo dejaremos fijado en los comentarios y ahí puedes poner abajo cualquier cosa, ¿no? Malas experiencias, lo que sea para ayudarnos entre como comunidad a tomar decisiones entre todos.
Bueno, pues ahí lo tienen, les dejamos los comentarios. No sé si quisieras agregar algo más de esta inversión de DIN, Manolo, de DIN en general. ¿Quisieras agregar el episodio?
Pues yo creo que la competencia se está intensificando porque Hey Banco también tiene la parte de seguros, ¿no? Entonces yo creo que qué chulada que el sector financiero ya se esté poniendo pilas de pues, dar diferenciales, dar valores agregados y no estar acostumbrados al clásico, déjalo todo en la cuenta de débito, el pagaré que te paga el 2%. Qué mejor, y pues esto va a ser muy dinámico, ¿no? Yo estoy seguro que al rato Hey Banco a lo mejor o la baja o dice no, mejor no porque ya sacaron algo a la par o DIN saca algún otro fondo y se va a poner bueno este mercado más competitivo.
Hablando de eso, Manolo, justamente acabo de ver hace poco que Hey Banco metió más fondos de inversión. Entonces, también, campeones, si les interesaría que luego hiciéramos un episodio hablando de los nuevos fondos de inversión de Hey Banco, déjenlo abajo en los comentarios. Incluso podemos hacer una comparación, lo que tiene Hey Banco, lo que tiene DIN, contra CETES, contra las SOFIPOS, para ver realmente conocer todas las opciones que tenemos. Y de ahí es como una cajita de herramientas, ¿no? Donde a veces las tasas son mejores aquí, te vas para Hey Banco, de repente a lo mejor te vas para DIN, de repente vas a CETES. Pues ya tú lo vas juzgando con base a tu experiencia, campeón. Entonces, acuérdense de seguir al podcast en todos lados. Se llama Campeones Financieros. Se pueden suscribir en Spotify, pueden suscribirse al canal de YouTube, en Apple Podcast y demás plataformas. Además, Manolo y yo tenemos nuestras redes cada quien. Manolo sale como el agua de los business en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. ¿Dónde más sales, Manolo? Estamos en todos lados como un virus.
Correcto, y también pues, no se olviden de seguir al buen Omar. Y ya para cerrar, para quien no ha leído tu libro, Omar, pues platícanos rapidísimo de cierre. En tu libro nos platicas de este tipo de estrategias o de qué nos platicas.
Todas las estrategias de inversión que hay en México, bueno, lo que tú puedes usar, si no sabes nada de inversiones, si tienes algunos conocimientos para que armes un portafolio, conozcas lo que hay y de ahí agarras opciones hechas para tu perfil. El uno guay de ser inversionista en Amazon, en Sanborns, también se publicó hace poco, ya lo puedes adquirir de manera física y al rato en más librerías. Pues sin nada más que decirles, recordarles que nos vemos en el próximo episodio y que nos dejen en los comentarios la opinión de DIN, la opinión de Hey Banco y si quieren que hablemos de sus fondos.